En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo. La beatificación tuvo lugar el pasado sábado en Piacenza, la diócesis en la que Sor Leonela había nacido, y no faltaron allí varios obispos de la región del Cuerno de África y tampoco un representante del gobierno de Somalia. Sor Leonela dedicó 36 años de su vida a la misión en África y fue asesinada por un fanático islamista en Mogadiscio en septiembre de 2006, cuando tenía 65 años. Sus últimas palabras fueron: perdón, perdón, perdón. Y esa es su herencia más preciosa para el continente al que amó y en el que gastó su vida. Como dijo el cardenal Angelo Amato durante la beatificación, el mártir cristiano no es un fanático destructor, sino un defensor de la vida, un mensajero de fraternidad, de caridad y de perdón. La beatificación de esta religiosa es inseparable de los tremendos sufrimientos que Somalia ha vivido en los últimos 30 años. En ese periodo, la presencia de la Iglesia en el país ha sido brutalmente perseguida. El primer obispo de Mogadiscio y tres misioneros más han sido asesinados. Pero también han sufrido la violencia otras muchas personas que han dado su vida al servicio de los pobres, al servicio de la justicia y de la libertad. Por ejemplo, Mohamed, un musulmán, padre de cuatro hijos, que intentó salvar a Sor Leonela, siendo él también asesinado. El martirio, ahora reconocido y proclamado de esta misionera, es un don que genera paz y fraternidad, que invita a todos a deponer las armas y a transformarlas en instrumento de trabajo y de paz para esa martirizada tierra africana. Comienza el tiempo del espejo, como hacemos siempre, avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo a lo largo de esta mañana. Y me acompaña para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
En primer lugar, la Conferencia Episcopal ha explicado el impacto social de la labor de la Iglesia en el mundo de la educación.
Son 2.591 centros no universitarios con 1,5 millones de alumnos y 15 universidades con 87.000 alumnos, en los que la inversión se multiplica por 4 cuando se calcula su retorno a la sociedad.
Hoy comienza en Roma la Asamblea General de Obras Misionales Pontificias.
Los directores nacionales estudiarán las peticiones de ayuda y aprobarán la distribución de los fondos recibidos.
Comienza en Sevilla el encuentro de rectores de santuarios y delegados de piedad popular, cofradías y hermandades.
Hasta el miércoles analizan cómo potenciar el papel de los santuarios en el trabajo parroquial y diversas realidades de acción social de las cofradías. También en Sevilla la Fundación Cajasol expone una muestra de fotografías sobre San Juan Pablo II.
En Madrid se reúnen desde hoy los vicarios y delegados diocesanos para el clero,
en las que participa, entre otros, el arzobispo secretario para los seminarios de la Congregación del Clero, Jorge Carlos Patrón Wong.
Y eligen como himno mundial para el tricentenario de San Juan Bautista de la Salle una canción compuesta por profesores del Colegio de Paterna, en Valencia.
Se titula Un corazón, un compromiso, una vida y encabezará las celebraciones en el tercer aniversario de la muerte del fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, presentes hoy en 80 países con más de 1 millón de alumnos.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo, y en un instante hablamos de la nota de la Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida sobre las iniciativas legislativas en torno a la eutanasia, de la que dimos cuenta la pasada semana. Hoy la abordamos, la analizamos en profundidad.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Mañana martes, la tarde de COPE con Ángel Espósito, será testigo en directo de la llegada del primer Airbus A320neo que formará parte de la nueva flota de Iberia, un avión que se llamará Patrulla Águila, en honor al grupo acrobático del Ejército del Aire y que destaca por la reducción de consumo de combustible y sus bajos niveles de emisiones y de ruido. Vuela con la tarde de COPE y conoce todas las novedades de la línea aérea más puntual del mundo, Iberia.
Te veo últimamente mucho más guapa. Tú no estarás dequeando.
Ha sido poner ventanas de Keunink en casa y descanso mucho mejor.
¿Qué me vas a contar? Parece increíble, pero de Keunink te cambia la vida. Yo, hasta que no puse ventanas de Keunink, no sabía lo que era estar feliz en casa.
Nosotras dequeamos.
Dequear, la nueva forma de disfrutar de tu hogar con The Keunink, la marca líder de cerramientos en Europa.
Si nunca has dado un parte y por eso piensas que no deberían subirte el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Dormir bien te costará menos con Hipercor y El Corte Inglés.
Con descuentos de hasta el 40% en una selección de colchones de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax.
Y podrás pagar cómodamente hasta en 12 meses.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Solo hasta el 31 de mayo. Aprovecha los últimos días.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Vas a poner una vivienda en alquiler este verano? ¿Has calculado los impuestos que pagarás? ¿Y sabes qué requisitos cumplir para evitar sanciones? Ve un paso por delante con Legalitas y por solo 10 euros al mes ten la tranquilidad de contar con nuestros abogados expertos. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Tan poquita cosa. Que te cogí entre mis manos como el que coge una rosa, tan poquita cosa.
Bueno, les decía que hoy queremos entrar a fondo en el contenido de la nota que ha publicado la pasada semana la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, una nota ante las iniciativas legislativas sobre la eutanasia y el suicidio asistido. Estamos intentando conectar con Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida, con el que queremos entrar a fondo en ese documento. Pero bueno, mientras las cuestiones técnicas se resuelven, pues vamos a pasar a afrontar las principales noticias, a ampliar y profundizar todas las noticias de la jornada, lo que solemos hacer al final de nuestro programa. De nuevo está por aquí ya Faustino Catalina. Pues si te parece, Faustino, comenzamos con la noticia de que la Conferencia Episcopal ha presentado un estudio sobre el impacto económico y social de las actividades educativas de la Iglesia en los colegios.
Efectivamente, vamos a recordar que son 2.591 los centros de educación no universitaria que tienen 1,5 millones de alumnos y más de 100.000 profesionales, y también 15 universidades con 87.000 alumnos. Según este estudio, la inversión se multiplica por 4 cuando se calcula su retorno a la sociedad. Así lo ha explicado Esther Martín, que es la directora de la Oficina de Transparencia en la Conferencia Episcopal.
Y en concreto, pues en 2016, el beneficio para la sociedad que se ha generado en España a través de estas actividades educativas de orientación católica, pues asciende a 19.700 millones de euros, o lo que es igual, de cada euro de inversión en la educación no universitaria en todos los colegios, pues este euro de inversión supone 3,3 euros de beneficio que retorna a la sociedad. Y en la parte de educación superior universitaria, este euro se multiplica llegando al 9,6 euros de retorno a la sociedad.
En Roma ha comenzado hoy la Asamblea General de Obras Misionales Pontificias.
Y además el Papa ha recibido a los miembros de la Pontificia Academia para la Vida. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Palabras de aliento y gratitud por parte del Papa a la misión evangelizadora de esta institución, extendida por todo el mundo, presente en 120 países. En el videomensaje, Francisco subraya la importancia de rezar por la obra misionera.
La preghiera es la prima ópera.
La oración es la primera obra misionera que todo cristiano puede y debe hacer, y es también la más eficaz, aunque esto no se pueda medir.
Seppure questo non si possa misurare.
Insiste el Papa en que esta institución garantiza la equitativa distribución de las ayudas para que todas las iglesias en el mundo tengan un mínimo de asistencia necesaria. También hoy Francisco ha recibido a la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas, a los que ha pedido que defiendan la dignidad del paciente interviniendo cuando sea posible en las discusiones sobre temas éticos sensibles como la interrupción del embarazo, el final de la vida y la medicina genética.
Gracias, Eva. Les contamos también que el himno mundial elegido para el tricentenario de San Juan Bautista de la Salle lleva sello español.
Así es una canción escrita, compuesta e interpretada por profesores de la Salle de Paterna, en Valencia, que depende de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Se titula Un corazón, un compromiso, una vida, y ha sido grabada en español, en francés y en inglés, y suena así.
Hoy vamos tras sus pies, nos une un corazón, sintiendo nuestra fe, viviendo nuestra unión, la hora de la sembrando la ilusión, mira más allá, la Salle vive hoy.
Bueno, pues sobre este fondo de esta canción, compuesta e interpretada por profesores de La Salle en Valencia y que va a servir de himno mundial para el tricentenario de San Juan Bautista de La Salle, vamos ya a afrontar nuestra entrevista de hoy, porque ya tenemos a la escucha a Monseñor Mario Iceta, presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, y el obispo de Bilbao, con el que vamos a hablar de esta nota ante las iniciativas legislativas sobre la eutanasia y el suicidio asistido. Don Mario, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, lo primero en esta nota, un núcleo, me parece a mí, un núcleo duro de la argumentación que seguro que choca con una mentalidad dominante, también muy dura en este momento, y por eso le quería preguntar. La afirmación de que nadie es dueño absoluto de la vida y que, por tanto, no existe un derecho a disponer arbitrariamente de la propia vida. La mayoría de las argumentaciones a favor de la eutanasia, aparte de las cuestiones que tienen que ver pues con una malentendida compasión, pues tienen que ver con esta supuesta libertad absoluta de autodeterminación de la persona. A mí me gustaría que nos dijese una palabra sobre este aspecto.
Bueno, yo pienso que como en todo sistema de pensamiento, aquí o partimos de la realidad o partimos de la ideología, ¿no? Y partir de la realidad es darse cuenta de que yo diría que incluso uno ni siquiera es que tenga vida, sino que uno es un ser vivo, ¿no? Y por tanto no se puede autonegar, ¿no? Y ciertamente en las cuestiones que nos ocupan sobre el final de la vida, aquí se pueden plantear las cosas desde ese punto ideologizado, ¿no? De decir, bueno, yo dispongo de mi vida y termino con ella cuando quiero, o desde la propia realidad, donde uno viene a una existencia que él ni ha pedido ni la ha elegido, se encuentra en un mundo de relaciones que entrelazan su propia vida y tiene que poner en juego su libertad ante los momentos que llegan, ¿no? Y esa es la realidad, y también la realidad para el momento final de la vida. No es que yo posea una vida que puedo dar o disponer o quitar según una supuesta libertad absoluta, que luego en la realidad no es así, se confronta con lo que es la propia realidad.
Ahora, lo que es verdad, don Mario, y tenemos una noticia de este propio fin de semana que así lo ilustra, es que estamos, por lo menos en nuestro ambiente cultural occidental, en una especie de pendiente resbaladiza en la que estas evidencias que han formado parte de nuestra tradición y de nuestra convicción común, incluso como comunidad, como sociedad, más allá de la fe de cada uno, parece que se están perdiendo. Hablo del caso irlandés, evidentemente, con el referéndum sobre el aborto.
Bien, hace tiempo que hablamos de esa cultura de la vida y esa cultura de la muerte, ¿no? Es la gran paradoja de nuestro occidente, ¿no? En la medida que estamos en un estado de bienestar y además que tenemos recursos más que suficientes, ¿eh?, para que todas las personas que vienen a este mundo, que viven ya en él, puedan llevar adelante una vida digna, cuidada, acompañada, curiosamente se vuelve contra nosotros mismos, ¿no? Empieza pues a surgir estos elementos de cultura de la muerte, donde ya el ser humano no es siempre bienvenido y siempre acogido, ¿no? Donde se le pone una serie de condiciones, tanto al comienzo como al final de la vida, no deja de ser una paradoja curiosa de ver sobre qué principios y sobre qué fundamentos estamos construyendo en nuestra sociedad, estamos construyendo nuestra cultura, ¿no? O estamos precisamente dinamitando pilares fundamentales que han construido nuestra cultura y nuestro modo de ser propio de una sociedad occidental que tiene sus raíces en el cristianismo.
En la nota de la Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida se retoma una afirmación del Papa Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi, donde se habla de que es necesario hacer todo lo posible por aliviar el sufrimiento, aunque extirparlo no está en nuestras manos. Todavía hay quien anda por ahí diciendo que en el fondo a la Iglesia no le parece demasiado mal el sufrimiento y que no ponemos demasiada carne en el asador a la hora de aliviarlo o de combatirlo. ¿Qué responde usted a ese prejuicio?
Respondo que nosotros hemos sido creados para ser felices y para vivir una vida en plenitud, ¿eh? Y lo que hace la Iglesia es ayudar a las personas precisamente a encaminarse hacia esa plenitud de vida, que es una plenitud de amor y una plenitud de conocimiento de lo que es el amor de Dios y de los que nos rodean, ¿no? Pero inevitablemente la vida, que tiene momentos fabulosos, pero también la vida conlleva un porcentaje de sufrimiento, ¿no? ¿Quién no sufre en la vida, no? Pero precisamente alguien dio sentido a esa vida, que es Jesucristo el Señor. Y dio sentido a ese sufrimiento que es Jesucristo el Señor, ¿no? Y lo que hace precisamente la Iglesia es acompañar a estas personas, ¿no? El caso que nos ocupa de la eutanasia, pues podríamos decir de modo como simplificado, o sea, lo que la Iglesia hace es acompañar a las personas y evitarles y ayudarles a superar el sufrimiento. Lo que plantea la eutanasia es suprimir a las personas que sufren, que es justamente lo contrario, ¿no? Cuando uno habla con profesionales que se dedican al final de la vida en unidades de eutanasia, yo aquí tengo cerca una unidad de paliativos con un grandísimo amigo que la dirige, me dice que bueno, que son muy poquitos los enfermos que le piden la eutanasia, ¿no? Y cuando él les explica, a ver, ¿usted realmente lo que quiere es dejar de vivir? O usted, si yo le alivio el dolor, le alivio el sufrimiento, mejoramos su calidad de vida, mejoramos sus relaciones en su familia, le ayudamos a llevar estas situaciones de la mejor manera posible, ¿usted quisiera morirse? Y responde, ah, no, entonces no. Bien, ese es el camino, ¿no? También en los momentos de sufrimiento, también en los momentos en que la vida va llegando a su fin, hay modo de acompañar dignamente a esas personas, hay muchísimo que hacer con esas personas y no por ese camino corto que es terminar con su vida y hemos acabado, ¿no? El otro camino es, además, precisamente el que reclaman los enfermos, es el camino de la realidad, no de la ideología, y además es el camino que demandan los profesionales de la salud. Ahí tenemos la Organización Médica Colegial, como se ha pronunciado, diciendo que bueno, que ante el sufrimiento y ante la dificultad en la vida, la medicina da respuestas para que ayuden a ese paciente.
Señalan ustedes la contradicción, la paradoja de que se quiera ir rápidamente al atajo de una ley de eutanasia sin haber ni siquiera contemplado un gran pacto nacional para promover los cuidados paliativos, que no se quede nadie fuera de estos cuidados paliativos. ¿A qué puede obedecer cuando en principio esto es algo que no debe suscitar ningún tipo de reparo o de resistencia?
Vuelvo a decir que es una cuestión ideológica. La medicina la eutanasia no pertenece a la medicina. No es algo que pertenezca al ámbito de las profesiones sanitarias. Lo propio de las profesiones sanitarias es curar cuando se puede, aliviar siempre que se puede y, desde luego, acompañar y consolar al enfermo, nunca dejarle solo, ¿no? Tanto la eutanasia como el agradecimiento terapéutico se sitúan fuera de la medicina, no es propio de la medicina, ¿no? La Sociedad Española de Cuidados Paliativos, el año 2014, dijo que en España no llegaban al 60% el acceso de paliativos de los enfermos hoy en día en España, ¿no? La Organización Médica, Organización Mundial de la Salud, a nivel del mundo, dijo que no llegaba a un 14%, ¿no? Los profesionales sanitarios llevan muchos, muchos años demandando una especialidad para la medicina paliativa, algo que esté enseñado regladamente en el currículum de las profesiones sanitarias y que esté reglado también en el currículum de los posgrados y la formación permanente. Es algo que está pendiente y por eso decimos que es paradójico que se vaya este atajo ideológico de la eutanasia, que no pertenece a la medicina, cuando el camino que la propia medicina y los propios profesionales demandan, que son los paliativos, estén orillados y estén sin ser abordados de modo integral y adecuado en la cartera nacional de servicios básicos. Es una paradoja.
Por último, don Mario, aunque este documento yo creo que tiene una argumentación que puede ser compartida por personas de muy diversa adscripción ideológica y cultural en nuestra sociedad, pero sí también querría pedirle una indicación sobre los acentos principales que como comunidad cristiana y como cristianos en medio de la sociedad tendremos que asumir, porque este tema no ha hecho más que empezar, en los próximos tiempos cara a este desafío.
Bien, yo diría las palabras de San Pablo, vence el mal a fuerza de bien. Decir que existe un camino útil, eficaz, de acompañar a los enfermos y a sus familias, que cuando uno llegue en un trance de su vida donde aparezca el sufrimiento y el dolor, cuando aparezca ya el ocaso de la propia vida, existe un camino luminoso y esperanzador para recorrer, y los cristianos tenemos que dar razón de esa esperanza, proponer caminos concretos y no efímeros o idealizados, sino que existen caminos concretos y que hoy en día tantos profesionales de la salud y tantas instituciones sanitarias están ofreciendo esos caminos para una atención adecuada y un manejo integral del enfermo y de sus familias.
Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de nuestra Conferencia Episcopal, gracias por habernos ayudado a entrar en este tema crucial para el futuro de nuestra convivencia y de nuestra sociedad. Y seguro que tendremos oportunidad de seguir con ello. Un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo para todos.
Hoy queremos terminar El Espejo haciendo referencia a los resultados del referéndum en Irlanda, que suponen un fuerte apoyo social a la legalización del aborto. Aunque no nos engañemos, el drama no es ahora. Estos resultados responden a un proceso largo en el tiempo. La octava enmienda de la Constitución irlandesa, que ha quedado abrogada, ha expresado durante mucho tiempo la certeza compartida de una sociedad de que cada niño concebido y no nacido es un bien que supera cualquier cálculo y que por eso merece también la protección de las leyes del Estado. Ha sido esa certeza la que se ha ido erosionando poco a poco, de muchas maneras hasta hoy. Quizás en Irlanda se ha producido un desfondamiento de la tradición cultural y moral más abruptamente que en otros países del occidente de Europa. El derecho a la vida no procede de las leyes, que en todo caso lo que tienen que hacer es reconocerlo. Lo tiene cada uno lo mismo si goza de salud, como si está enfermo, si es pobre o si dispone de recursos. Y para una sociedad, declarar que algunos no gozan de ese derecho y arrancárselo es siempre un grave retroceso. El trabajo que ahora espera en Irlanda, y por supuesto también en España y en el resto de Occidente, es conseguir que esa afirmación del valor de toda vida vuelva a vibrar y recupere su luminosidad en las mentes y los corazones en los que se ha vuelto desgraciadamente tan borrosa.